Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana, hoy martes 11 de julio de 2023. Buenos días, Ariane.
Buenos días, Alfredo. Buenos días también para todos nuestros oyentes y, por supuesto, para todo aquel que quiera compartir con nosotros a través de las frecuencias radiales o a través de nuestra página web martinoticias.com.
Muchísimas gracias a esas personas que están ahí. Y hoy martes llegó el día 11J. Hace 2 años Cuba tuvo un despertar insólito, espontáneo, que se extendió desde San Antonio de los Baños y llegó a cada pueblo, a cada rincón de Cuba. Eso fue popular y ya han pasado 2 años. Como recordamos ese momento, ¿Qué impresión tuviste en ese momento, Ariane?
Como bien dices, Alfredo, precisamente 2 años se conmemoran hoy de las manifestaciones que ocurrieron en toda la isla, porque hubo incluso en Isla de Pino también, hubo manifestaciones espontáneas. La gran mayoría de las personas que salieron a las calles eran jóvenes. Muchos de ellos en estos momentos están en las cárceles. Recordemos que hay 116 mujeres que están cumpliendo condenas, presas políticas. Tenemos también a menores de edad que permanecen aún en las cárceles, precisamente por haber salido ese día a las calles, haber pedido libertad y haber dicho la frase patria y vida. Es algo que no podemos olvidar. Fue algo especial que se vivió ese día. Tú me decías las impresiones que tuvimos. Recuerdo exactamente, yo trabajo más en el tema de las noticias. Recuerdo que era un domingo, casi al mediodía, y comienza a saltar en Facebook, que era la transmisión en vivo, donde comenzaron las protestas, y eso comenzó a extenderse, y evidentemente todo el departamento de noticias de aquí, de Martín Noticias, pues trabajamos en función de todo lo que estaba ocurriendo en Cuba para llevarle toda la información al pueblo cubano y a todo el público internacional que conocieran la realidad que ocurrió en la isla, porque recordemos que horas después hubo un corte en la transmisión de datos, no había internet, prácticamente tampoco había conexión de teléfonos, y fueron las imágenes que pudieron trascender. Recordemos que no solo fue el 11J, y perdona que te interrumpa, también el día 12 de julio hubo manifestaciones en el barrio habanero de La Guinera, o sea, 11 y 12.
Sí, hay muchísimas imágenes que probablemente hay gente que participó en las protestas y no han visto las imágenes, quizás en su totalidad, porque hay muchas. Sí llama la atención de una manera muy particular esa manifestación que hubo frente al Capitolio en los alrededores del Parque Central, miles y miles de cubanos en la calle gritando libertad, gritando patria y vida. Y recuerdo a las autoridades completamente a la defensiva, sorprendidos, sin hacer absolutamente nada. Y calles donde habían grupos de policías tratando de impedir una manifestación, y cuando el pueblo avanzaba de una manera pacífica, gritando libertad, la policía se apartaba. Esas imágenes están ahí.
Esas imágenes están ahí.
Exactamente, no sé qué pueblo es, ni qué lugar, ni qué calle, pero antes de que dieran la orden de cargar contra el pueblo, la policía estaba conmocionada.
Exactamente. Porque esa orden vino y después se vieron las imágenes de las personas con palos para atacar. La organización 11J, precisamente, que surge a raíz de estas protestas desde el estallido del 11 de julio, en su página web, pues hasta hoy se registran 789 personas que están en prisión. 911 han sido juzgadas o sancionadas por haber participado en las protestas del 11 de julio y al menos 91 personas han salido al exilio. Es un día para recordar, y es un día que
marca la historia. Definitivamente marca la historia de Cuba. Y este día se va a reverenciar y se va a recordar siempre por los cubanos libres y amantes de una Cuba mejor. Son las 8:06 de la mañana. Vamos a pasar ahora a un boletín de noticias con Ivette Pacheco.
Muy buenos días. Cuando son las 8:06 de la mañana, estas son las informaciones y comenzamos con Cuba. Archivo Cuba denunció en un informe divulgado el domingo la cifra de más de 20 personas fallecidas a manos de personal militar del Estado cubano desde julio de 2021. María Huerlao, directora de la organización, amplía en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La organización Archivo Cuba divulgó el domingo su indagación y fundamentación de 21 casos que considera ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Cuba desde julio de 2021.
O sea, asesinatos que se atribuyen a agentes del Estado cubano. Tres fueron manifestantes del 11J. El caso más sonado fue el de Diubis Tejeda en La Guinera.
Precisó María Berlou, directora de la entidad con sede en Miami.
También fue asesinado el 12 de julio del 2021 Cristian Barrero, que fue un manifestante que intentó huir por Playa Larga Matanzas. Fue asesinado por tropas Guarda Frontera. Asimismo, al Seis Roque, de 18 años, que había sido manifestante en Placetas y que fue asesinado por la policía este año 2023.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, establece que son todo acto de matar deliberadamente a una persona al margen de cualquier marco jurídico en el que tenga participación activa o pasiva cualquier agente del Estado. Otros 10 cubanos murieron bajo custodia del Estado, en unidades policiales, cárceles o a manos de agentes del Estado.
5 eran presos asesinados por guardias de prisión.
La Asamblea General de la ONU, en un informe del 18 de abril de 2023, indica que los estados asumen la responsabilidad directa de velar por la vida de las personas privadas de libertad. De acuerdo a Archivo Cuba, otras 8 personas murieron tratando de salir de la isla debido al hundimiento de sus embarcaciones por la Guardia Fronteriza Cubana. El gobierno cubano dijo que fueron accidentes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y en el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, Estados Unidos expresó su apoyo al pueblo de Cuba y pidió nuevamente la liberación de los presos políticos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martín Noticias, un vocero del Departamento de Estado norteamericano declaró que Estados Unidos apoya al pueblo cubano y continúa apoyando su búsqueda de los derechos humanos, la libertad, la prosperidad y un futuro de mayor dignidad. Señaló que más de 1,000 presos políticos en total permanecen tras las rejas y reiteró el llamado de Washington a la liberación inmediata de los presos políticos injustamente detenidos. El vocero recordó que luego de las protestas del 11 de julio del 2021, el presidente Biden ordenó al Departamento de Estado que promoviera la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos y se impuso varias rondas de sanciones y restricciones de visas dirigidas a aquellas personas y entidades con vínculos directos con los abusos contra los derechos humanos, incluido el duro trato de los manifestantes del 11 de julio. El vocero recordó además que luego de las protestas, el presidente Biden ordenó al Departamento de Estado que explorara formas de apoyar al pueblo cubano. Y en mayo del 2022, Washington anunció varias medidas políticas enfocadas en beneficiar al pueblo cubano, fomentar el espíritu empresarial cubano y permitir que las familias se vuelvan a conectar entre sí, al mismo tiempo que se continúa negando recursos a las Fuerzas Armadas cubanas. En un mensaje al pueblo cubano, el vocero dijo: «Estamos con ustedes». Añadió que el régimen continúa reprimiendo violentamente prácticamente cualquier tipo de disidencia pública pacífica y detiene, hostiga y amenaza a las familias de los manifestantes detenidos que se atreven a hablar públicamente sobre sus familiares detenidos. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Cuba acusó hoy a Estados Unidos de tener una responsabilidad directa en las protestas de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles espontáneamente al grito de libertad. El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, dijo en un editorial que las protestas tuvieron lugar en medio de un incremento de las sanciones de Washington y en momentos en que la pandemia de coronavirus azotaba fuertemente al país. Y pasamos a Centroamérica. En El Salvador, el partido Nuevas Ideas oficializó la candidatura del presidente Nayib Bukele, quien busca su reelección en 2024, pese a señalamientos constitucionales de diversos sectores del país. Claudia Saldaña amplía la información.
El presidente del partido Nuevas Ideas, Xavi Zabla, oficializó la candidatura por la reelección de Nayib Bukele tras el cierre de las elecciones internas.
Anuncio al país que oficialmente nuestro presidente Nayib Bukele ha sido elegido como el candidato a la presidencia del partido Nuevas Ideas para participar en las elecciones del 2024.
Bukele buscará la presidencia en fórmula con el actual vicepresidente Félix Ulloa. Algunas personas afines al gobierno celebraron el anuncio en sus redes sociales. Sin embargo, abogados constitucionalistas como Enrique Anaya insisten en que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución.
El Salvador es una república y una de las reglas básicas de las repúblicas, al contrario de las monarquías, es el límite temporal del gobernante.
Considera además que el siguiente paso podría ser que la Asamblea Legislativa reforme las leyes actuales.
Puedo casi apostar que va a aprobar una reforma constitucional o una nueva constitución o una reforma que en realidad sea una nueva constitución y la nueva asamblea la va a ratificar. Es un plan para perpetuarse, digamos, en el poder de forma indefinida.
Bukele no ha dado conferencia de prensa oficial, pero dijo en su cuenta de Twitter:
hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra.
En las elecciones internas del partido oficialista Nuevas Ideas también se votó por los candidatos a miembros del Congreso, diputados del Parlacen y alcaldes municipales. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Por otra parte, los líderes de la OTAN se reúnen en Lituania para discutir la agresión de Rusia, así como para superar las diferencias sobre las candidaturas de Ucrania, mientras Turquía dio luz verde para la entrada de Suecia en la Organización Atlántica. Jorge Agobián, desde Vilna, informa.
Los países de esta alianza militar buscan enviar un mensaje renovado y unánime de apoyo a Ucrania.
Reforzaremos nuestra disuasión y defensa, incluso con más inversiones. Intensificaremos nuestro apoyo a Ucrania y acercaremos a Ucrania a la OTAN.
¿De qué manera acercar a Ucrania a la OTAN? Es uno de los temas de mayor controversia. Kiev presiona para poder ser miembro, pero en una entrevista con CNN, el mismo presidente Joe Biden redujo las expectativas de que Ucrania se uniría a la alianza militar en el corto plazo.
Si hiciéramos eso, entonces estamos decididos a comprometer cada centímetro de territorio que es territorio de la OTAN. Es un compromiso que todos hemos hecho, pase lo que pase. Si la guerra continúa, entonces todos estamos en guerra. Estamos en guerra con Rusia si eso fuera el caso.
Otro tema clave era la entrada de Suecia a la OTAN. En la noche del lunes, Turquía habría dado su aval para la entrada del país nórdico a la alianza militar. Así lo anunció el secretario del organismo en Twitter.
El presidente Erdogan acordó enviar el protocolo de adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional lo antes posible y garantizar la ratificación. Este es un paso histórico que hace que todos los aliados de la OTAN sean más fuertes y seguros.
No se conoce aún qué recibirá a cambio Turquía por este apoyo. Aún falta conocer la posición de Hungría, el otro país de la alianza que se ha opuesto hasta ahora a la entrada de Suecia.
La decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania también genera tensiones entre los miembros de la OTAN, que se han mostrado en contra de seguir el mismo curso estadounidense. Desde Vilna, Lituania, Jorge Agobián, Voz de América.
Y hasta aquí las informaciones.
Minutos de la mañana. Gracias a Ivette Pacheco por este segmento noticioso. Seguimos aquí haciendo este programa tempranito y de mañana desde su emisora favorita Radio Martí para todos los cubanos que están dentro y también fuera de la isla, recordando lo que fue y lo que será siempre este 11 de julio del año 2021, a 2 años ya de ese levantamiento popular espontáneo en Cuba en contra de la dictadura castrista.
Así es, Alfredo, 2 años precisamente, donde gran parte del pueblo salió a las calles pidiendo libertad. Fue una chispa que se encendió a través de las redes sociales y yo creo que prácticamente en todo el territorio nacional se vieron este tipo de manifestaciones. Claro, evidentemente el régimen cubano después pues ha encarcelado a muchas personas con altísimas condenas. Se encuentran en las cárceles cubanas, otras han tenido que emigrar. Y precisamente en este día, recordando este día, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha escrito un tuit hace tan solo unos minutos y dice: en el aniversario de las manifestaciones del 11 de julio, destacamos la fuerza y el coraje del pueblo cubano en su larga lucha por la democracia. Estados Unidos cree firmemente en el derecho de todo cubano a disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Instamos al gobierno de Cuba a que libere inmediatamente a todos los presos políticos y además respete las voces de sus ciudadanos. Culmina el tuit con numeral 11J. Este es el apoyo que da el gobierno de Estados Unidos a través de la Embajada de Estados Unidos en La Habana al pueblo cubano en este aniversario, segundo aniversario de las manifestaciones del 11 de julio.
Y algo que dice y que ha reiterado Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos en innumerables ocasiones durante estas más de seis décadas que lleva ya la revolución comunista en el poder, es que se pide que se respete la voluntad del pueblo cubano. Uh-huh. Si en Cuba existieran elecciones enteramente libres, el voto de esos miles de cubanos que se han ido en estos 60 años contara y fuera suficiente para haber derrocado en las urnas a ese gobierno. Pero como no hay elecciones libres, ni habrán elecciones libres bajo la égida del comunismo, entonces esos votos son votos silenciosos, porque son los votos del exilio, son los votos de los miles de cubanos que se han visto obligados a emigrar. Eso es un voto de castigo también. No se deposita en la urna el voto de un exiliado, uh-huh, pero es un voto de castigo, es un voto de desprestigio hacia ese gobierno que está en el poder por la fuerza, porque llegó por la fuerza y se mantiene por la fuerza y el terror. Porque tú lo mencionaste, hay hombres, mujeres, niños menores de edad, ambos sexos, que están presos por gritar libertad.
Y patria y vida, sobre todo. También tenemos otra reacción con respecto a este segundo aniversario. Erika Guevara Rosas, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha puesto un Twitter donde indica: rendimos homenaje a la valentía de miles de personas que se tomaron las calles para exigir los derechos humanos el 11J de 2021 en Cuba. Cientos siguen presos de conciencia por ejercer su derecho a protestar, como Luis Manuel Otero Alcántara. Exigimos a Miguel Díaz-Canel su libertad. Termina el tuit con numeral Cuba sin represión. Estamos también viendo las reacciones que van surgiendo a través de las redes sociales, precisamente con motivo de este segundo aniversario de las protestas de Cuba. Y precisamente, hablando de Luis Manuel Otero Alcántara, nuestra colega de labores, Yaima Pardo, realizó una entrevista con Janis Lady Borroto, más conocida como Afric Reina. Es una rapera muy amiga de Luis Manuel Otero Alcántara, y precisamente habla sobre su trayectoria y la situación en la que se encuentra Luis Manuel. Recordemos que Luis Manuel Otero Alcántara ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Está preso por intentar incorporarse a las manifestaciones del 11 de julio y en estos momentos estaría realizando su sexta huelga de hambre. Escuchemos las declaraciones que ha dado a Martín Noticias.
Es fácil hacer leyes y deprimir al que no cumpla, pero el desprecio se queda en las vísceras.
La rapera Janis Lady Borroto, conocida como África Reina, conversó con Martín Noticias sobre la trascendencia de las manifestaciones del 11 de julio, a punto de cumplirse 2 años de las protestas.
Este 11 de julio se cumplen 2 años ya del encarcelamiento de muchos jóvenes y de cubanas y cubanos en general en la isla, producto de haber manifestado su desacuerdo abiertamente en las calles, haber exigido una vida digna, haber exigido cambios necesarios en el país para que la gente no muriera de hambre, que no se muriera en una pandemia donde no había medicamentos, donde no había insumos, donde los hospitales no dan abasto para cubrir las necesidades de las personas infectadas de COVID. Todo esto unido a un descontento acumulado de la población con la gestión del gobierno produjo un estallido social del cual nos sentimos todas las personas que hemos venido deseando y aclamando un cambio para Cuba. Nos sentimos muy orgullosos de ese día. Al mismo tiempo, se convirtió en una fecha muy triste para nosotros, para Cuba, para la isla en general, puesto que también marcó el día en que fueron separados de sus familias. Muchas personas cubanas y cubanos, jóvenes sobre todo, que han sido utilizados por el gobierno para ejemplarizar y tratar por mediación de la violencia de que no se repita un día así, ¿no?
Como artista contestataria, África Reina compartió sus visiones de cómo se ha afectado la vida del artista Luis Manuel Otero Alcántara con la cárcel.
Luis va a cumplir ahora, este 11 de julio, 2 años en prisión por hacer un arte que al gobierno le incomoda, por poner a conversar a los cubanos con su realidad y poner a los cubanos a pensar y a figurarse una Cuba nueva mediante su arte, mediante su performance, mediante su conversación también. Ese es el supuesto delito de un artista que ha sido encarcelado durante 2 años y que todavía debería cumplir más años de condena por simplemente no ser servir con su arte al gobierno en el poder en Cuba. Es triste y al mismo tiempo avergonzante para toda la comunidad artística cubana que todavía, después de 2 años, no hayamos logrado un cambio contundente en la condena de Luis y en el resto de los jóvenes, pero sobre todo los jóvenes artistas que están ahí precisamente porque sus ideas al gobierno no les convienen. Recuerdo aquella primera llamada que me sorprendió en un taxi, las personas que estaban alrededor de mío, ¿no? En ese momento se quedaron también como muy asombrados porque yo no lo esperaba. Y bueno, hace ya 5 o 6 meses yo no he vuelto a escuchar la voz de Luis en el teléfono. Y eso lo daña a él, mantenerlo lejos de las personas que siguen aquí intentando llegar a él es un instrumento que la seguridad del Estado utiliza para hacerlo sentir solo, desapoyado, para repetirle como le han tratado de meter en la cabeza y de robarle su luz todos estos meses, el repetirle, viste, que no valía la pena, viste, que estás solo, viste, que tú, esa manipulación mezquina que intenta siempre la seguridad con nosotros y con ellos que están ahí, aislados de su gente, que no pueden tocarlos, que no pueden escucharlos, que no pueden corroborar cosas, ellos lo utilizan mucho más. Y ahora mismo las armas que están alrededor de Luis, tratando de quebrantarlo y de que cuando él salga de la prisión, él no continúe con su labor de activismo, es precisamente esas, las del tono psicológico, las de intentar hacerle sentir que no merece la pena, que no lo queremos, que no lo apoyamos, que no lo cuidamos.
Y 25 minutos de la mañana fueron esas declaraciones de la rapera África Reina. Ariane, hay algo que mencionaste cuando hablabas de Otero Alcántara. Si algo te tengo que decir de todo lo que vimos en esas manifestaciones del 11J, recuerdo y nunca se me va a olvidar a Ferrer García con su hijo caminando hacia donde estaban las manifestaciones, y el video lo muestra a él caminando por el medio de la calle con su hijo. Él sabía que lo iban a arrestar, pero como líder de Lompaco no podía quedarse en la casa y estar ajeno a las manifestaciones. Él se fue a incorporar a las manifestaciones y obviamente lo arrestaron y todavía permanece preso, pero la imagen de un padre caminando por el medio de la calle acompañado de su hijo demuestra un valor enorme, porque sabía que se iba a meter en la boca del león. Él y los demás estaban en la boca del león, no se lo perdonaron, y eso es algo que la mala entraña de los comunistas se puso de manifiesto una vez más, porque él fue con su hijo de una manera pacífica a incorporarse.
Intentaron incorporarse y fueron apresados.
Exacto.
José Daniel Ferrer, la familia, hace tan solo unos días conocimos la situación en la que se encuentra, muy deteriorada su salud, pero él ratifica su posición de mantenerse firme, de que no acepta el exilio por la libertad. Su esposa Nelva Ortega, sus familiares aquí en Estados Unidos lo denuncian. Queremos recordar también que, al igual que Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer es prisionero de conciencia, declarado por Amnistía Internacional, y también, aunque no participó en las protestas del 11 de julio porque ya estaba preso, Michael Castillo Pérez Celo Sorbo fue apresado el 18 de mayo del 2021, también declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Ha expresado su solidaridad tanto con Ferrer como con Luis Manuel Otero Alcántara. El hijo de Ferrer hace muy poco tuvo que salir al exilio, evidentemente por las presiones por parte del régimen. Y estaba recordando también la figura, yo creo que es importante decirlo, que ha sido también muy hostigada y acosada dentro del penal, que es el pastor Lorenzo Rosales, preso también por haber salido a manifestar el 11 de julio en Palma Soriano. Son figuras y estaremos recordando, quizás no todas las figuras porque son muchas, pero muchas de las personas que participaron precisamente en esas manifestaciones.
Sabes que con nosotros aquí en Tempranito de Mañana habló Félix Navarro.
También
antes,
preso, ya que ayer además cumplió 70 años en la prisión. En el caso de Félix, perdona que te interrumpa, Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, está prisionero por haber participado en las protestas del 11J, y su hija, única hija, Sayli Navarro, dama de blanco, también está presa por haber participado en las protestas del 11J, que tanto ella como Sisi Abascal y Tanisha Barría habrían iniciado un ayuno precisamente pidiendo la libertad de todos los presos políticos cubanos, las tres damas de blanco, las tres presas del 11J.
Bueno, pues Félix Navarro habló con nosotros hace un par de años, un día solamente antes de que lo arrestaran. Y te digo, es una vergüenza para ese régimen que encarcele a una persona con unos principios, con una educación, con un intelecto, con una entereza y con una claridad mental tan grande, una persona decente como Félix Navarro, que lo lleven a prisión. Pero bueno, eso es desgraciadamente el régimen que impera en esa mal llamada República de Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho y 30 minutos de la mañana y estamos haciendo aquí Tempranito y de mañana. José Martí dijo, yo quiero que la primera ley de la República sea el culto del pueblo para ser libre, para tener una plena educación. Cuando dije la mal llamada República de Cuba es porque no puede haber una verdadera república bajo la ignominia comunista. Eso que quede bien claro. Hoy es 11 de julio, estamos haciendo este programa desde esta emisora Radio Martí en la ciudad de Miami, ciudad donde viven miles de cubanos libres, que todos queremos absolutamente lo mismo. Algunos cubanos van a regresar, otros hicieron su vida fuera, pero todos en un momento determinado regresen físicamente o regresen a través de la memoria, quieren volver a un país mejor que el que dejamos. Y no hablamos ahora como presentadores o como periodistas o como gentes de noticias. Hablamos como seres humanos que nos toca la parte íntima, y hablamos con un sentimiento y una pasión porque nosotros nacimos ahí. Sufrimos y sabemos lo que está sufriendo el pueblo cubano, y cada uno tiene su propia experiencia, cada uno vive y mira su propia cicatriz. Que quede claro que nosotros no hablamos desde libros de texto, porque no aprendimos nada de libros de texto. Lo aprendimos y lo sentimos y lo vivimos con nuestra amarga experiencia dentro de ese país.
Así es, Alfredo, y Cuba la llevamos en el corazón, y por supuesto para eso es nuestro trabajo y la misión de Martí Noticias, que es llevar la información veraz y oportuna al pueblo cubano.
8:32, vamos a un boletín de noticias con Ivette Pacheco.
Así es, aquí están las informaciones a las 8:33 de la mañana. Anteriormente a su traslado a la prisión de Quibicán en la provincia de Mayabeque, el preso político Michael Puig Bergoya, de la causa del 11 de julio de 2021, estuvo recluido casi un año en la cárcel de Ahuica, en la provincia de Matanzas. Durante su tiempo encarcelado en Ahuica, Bergoya compartió parte de su encierro con el prisionero de conciencia del Grupo de los 75 y coordinador del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro, quien cumplió este lunes 10 de julio 70 años. Sailí Núñez Pérez, esposa de Bergoya, relató a Martí Noticias sobre breves encuentros con Navarro y familiares durante momentos compartidos entre ambas familias.
Mi esposo tuvo el honor, porque es lo que es, de conocer a Félix Navarro. Desde el momento uno, Feli le brindó toda la confianza. Fue como que algo como que hicieron esa química. Era también saber que era un manifestante del 11 de julio, también los unió muchísimo. De hecho, compartían ahí juntos. Michael, en su tiempo de sol, cuando salían al patio, me decía que escuchar a Feli era como aquel aliento de mucha más fuerza, de mucha más resistencia. Él también en un momento de desespero en cuanto a nosotros como familia, al momento le dijo a Michael que no se preocupara, que su casa nos las brindaba con el amor del mundo y que yo podía ir a quedarme para allá porque no podía trasladarme esa cantidad de kilómetros que yo debía recorrer. Y así fue. Tuve también el honor de conocer a su hija, que hoy también se encuentra cumpliendo una injusta sanción de 8 años en la prisión de la BOT, a Sayli Navarro. Sonia, ni hablar, son las mejores personas del mundo. Mi hijo también tuvo el privilegio de conocer. Coincidimos como en una o dos visitas porque ya luego los separaron, pero el niño también tuvo el honor de conocerlo. Yo también, para nosotros es un gran ejemplo, un gran hombre.
Puig Bergoglia continúa cumpliendo una sentencia de 12 años de privación de libertad por salir a la calle a manifestarse el 11 de julio de 2021. Por su parte, Félix Navarro y su hija, la dama de blanco Sayli Navarro, fueron sentenciados a 9 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, bajo cargos de atentado, desorden público, también durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Y pasando a otras informaciones, la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que sus encuentros con las autoridades chinas pusieron las relaciones bilaterales sobre bases más sólidas. La agencia AFP tiene sus declaraciones.
Así lo declaró el domingo la secretaria del Tesoro Janet Yellen al término de una visita de 4 días a Pekín destinada a estabilizar los tensos vínculos entre las dos mayores economías del mundo. Creo que mis reuniones bilaterales, que totalizaron unas 10 horas durante 2 días, sirvieron como un proceso adelante en nuestro esfuerzo por poner relación entre Estados Unidos y China sobre una base más segura. Encabezando la lista de discrepancias están las restricciones comerciales que, según Estados Unidos, buscan reducir el acceso de China a tecnología avanzada que considera crucial para su seguridad nacional. Durante estos días, Yellen insistió en la necesidad de mayores intercambios y colaboración con China. También aseguró que pudo mantener conversaciones directas, sustantivas y productivas con las autoridades chinas. Las dos partes acordaron continuar los intercambios. El presidente Biden y yo no vemos la relación entre Estados Unidos y China en el marco del conflicto de las grandes potencias. Creemos que el mundo es lo suficientemente grande para que ambos países prosperen. Ambas naciones tienen la obligación de gestionar esta relación de manera responsable, de encontrar una manera de vivir juntos y compartir la prosperidad global.
Y en Honduras ya se encuentra el equipo de las Naciones Unidas que prestará asesoría para crear un mecanismo contra la corrupción. Informa Radio ONU.
Ya se encuentra en Honduras un equipo de 3 expertos de las Naciones Unidas que brindará asistencia técnica para crear un mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad. El Gobierno y Naciones Unidas firmaron un memorando de entendimiento en diciembre para colaborar en esta materia. El equipo de expertos evaluará los instrumentos e instituciones existentes e identificará las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del ordenamiento jurídico hondureño para el posible establecimiento de un mecanismo internacional imparcial, independiente y autónomo. Ese mecanismo solo dará inicio cuando el secretario general y el gobierno de Honduras acuerden por escrito que existen las garantías legales mínimas y los requisitos para que funcione. Además, un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas debe otorgar un mandato.
Por otra parte, en España, los candidatos a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, celebraron en el grupo A3 Media el único debate electoral de la campaña, con escasas alusiones a la política internacional. El informe desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un bombardeo con drones de Estados Unidos mató el domingo a un jefe del grupo yihadista Estado Islámico en el este de Siria. El mando central de Estados Unidos en Oriente Medio confirmó el domingo que en el ataque murió Osama.
Sánchez y Feijóo se enfrentaron en un duro debate en el que apenas hubo propuestas concretas. La estrategia del actual presidente se centró todo el tiempo en advertir de una posible alianza entre el Partido Popular y la extrema derecha de Vox, a pesar de que actualmente gobierna en coalición con la extrema izquierda de Podemos.
El 23 de julio no nos estamos jugando la alternancia, como ha ocurrido en otras elecciones. Nos estamos jugando por primera vez si España continúa avanzando como ha hecho durante estos últimos 40 años o nos mete el señor Abascal y el señor Feijóo en un túnel del tiempo tenebroso donde vaya usted a saber dónde terminamos.
Por su parte, el líder del Partido Popular pidió una mayoría amplia para, según dijo, evitar los extremismos.
Una mayoría fuerte, sin necesidad de contar con los extremos, es fundamental para avanzar. Seré un presidente de fiar. Quiero ser el presidente del gobierno de España. Si ustedes acuden a votar mayoritariamente, habrá un cambio político en España.
El breve tiempo dedicado a la política exterior estuvo dominado por la guerra de Rusia contra Ucrania, la OTAN y las relaciones entre España y Marruecos, sin propuestas sobre Iberoamérica.
Apoyo firme a Ucrania. Y en esta presidencia española de la Unión Europea vamos a celebrar la próxima semana una cumbre muy importante entre la Unión Europea y Latinoamérica. España es un país respetado, señor Feijóo, que defiende la legalidad internacional, que defiende los derechos humanos en el mundo.
Mi política exterior será exactamente lo contrario a la suya. No mentiré con la OTAN, no tendré miembros en mi gobierno en contra de la OTAN, no le diré al señor Zelensky que le voy a ayudar militarmente y una parte de mi coalición diciendo que lo que hay que hacer es rebajar el gasto y filtrar con Putin, yo eso no lo voy a hacer.
Medios españoles de diferentes tendencias ideológicas consideraron que el candidato Feijóo ganó el debate y que el presidente Sánchez perdió una oportunidad de remontar en las encuestas. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Y hasta aquí este segmento de noticias. Continúen con Tempranito y de Mañana.
Minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco. Gente que nos escribe al programa y que nos da, bueno, pues sus mejores pensamientos. Gora nos escribe: Señor, ten piedad y misericordia del pueblo de Cuba, que todos los seres sean felices, que todos los seres se libren del sufrimiento, que nadie sea desposeído de su felicidad, que todos los seres logren ecuanimidad, libres de odio, ignorancia y apego. Muchísimas cosas buenas que nos desea y muchísimas gracias. Nos escribe también Segismundo y nos dice: aquí como siempre oyendo Tempranito y de Mañana. Gracias a Segismundo. Nos escribe Yulisel: muy buenos días para todos, los queremos. Gracias a Yulisel también. Nos escribe Mario García, ahora mismo entró Mario García: mis saludos desde Alcatraz, Cuba. Gracias por todo. Yo en sintonía con la mejor de todas las radios, les diré que nuestro país está pudriendo en dengue. Esto para no mencionar otros problemas, ya que eso es lo único que se puede apreciar. Problemas. Qué lamentable. Qué lamentable. ¿Quién más nos escribió? Ah, Yaciel también nos escribe y nos da los buenos días y nos... nos felicita. Gracias a todos. Y qué pena lo que nos dice Mario García, que encima también hay dengue. Qué barbaridad.
Precisamente, varias personas y analistas están diciendo que si hacemos una comparativa, hace dos años, cuando las protestas del 11 de julio, la situación en Cuba está igual o peor que lo que hizo que saliera, ¿no?, este estallido social. Estamos hablando de la situación que se estaba viviendo en ese momento del COVID y además una epidemia de dengue que había. Y en estos momentos, bueno, pues este tipo de epidemia continúa. Desgraciadamente es una realidad que día a día viven los cubanos, además de la situación económica que se está viviendo. Hemos visto a través de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp, que son maneras en las cuales nosotros podemos comunicarnos, además lo que se están viviendo en los cajeros automáticos, que no tienen dinero, las personas no pueden sacar su dinero para poder comprar a elevadísimos precios los alimentos que necesitan porque es una realidad que se vive en Cuba, la escasez de alimentos, la escasez de medicina, las situaciones que día a día enfrentan, la pobreza que se vive de un lado a otro de la isla, desgraciadamente, y además lo que puedan pasar los familiares, claro, de los presos políticos encima, para poderle llevar un poco de comida a su familiar en las cárceles.
Claro, porque tienen tan mala entraña esta gente que un preso de Pinar del Río lo mandan para Guantánamo y un preso de Guantánamo lo mandan para Pinar del Río. Entonces se la ponen difícil a los familiares, que tienen que montarse en lo que aparezca y conseguir lo que puedan para ir hacia otra provincia.
Bueno, voy a poner un caso concreto que no quiero dejarla morir, también presa del 11J, Lisandra Góngora, fue trasladada a una cárcel en la isla de Pinos. Lisandra es madre de 5 niños, presa del 11J, 12 años de prisión está cumpliendo. Imagínate si transportarse, moverse dentro del territorio nacional, dentro del Verde Caimán, es complicado tener que ir a la isla de Pinos para poder realizar la visita, pues muchísimo más. Aquí en Tempranito de Mañana también hemos establecido el contacto con Ailex Marcano Favelo. Ella es la madre del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, en la ciudad de Camagüey. Ailex además es integrante de Cuba de Luto, ya sabes que es esa organización donde los familiares del 11J se han unido reclamando la libertad de sus familiares y de todos los presos políticos cubanos. Y estas palabras las envió Ailex aquí a este programa Tempranito de Mañana.
Mi nombre es Ailex Marcano Favelo, madre del manifestante del 11 de julio en la provincia de Camagüey, Cuba, Ángel Jesús Vélez Marcano, hoy preso político y de conciencia, sentenciado a 6 años de privación de libertad solo por salir a las calles, como cientos de miles de personas salieron el 11 de julio, ese glorioso 11 de julio del 2021, por expresar sus ansias de justicia, de cambio, de libertad en nuestra isla. Ángel Jesús ha mantenido una posición radical contra el régimen, ha enfrentado tortura psicológica, lo cual lo ha convertido en un joven hipertenso. Hoy sufre de lesiones en la piel, caídas del cabello, en varias partes del cuero cabelludo. Aunque Ángel Jesús lo niegue y quiera demostrar su fortaleza, que aún mantiene, Ángel Jesús, yo lo siento que ya le está afectando el presidio. Yo como madre siento en carne propia el presidio de mi hijo. He sido frontal ante esta cruel dictadura. Me he mantenido activa denunciando todas las condiciones infrahumanas por los diferentes centros penitenciarios por los cuales ha transitado mi hijo a lo largo de 2 años. He sido torturada psicológicamente en interrogatorio, he sido secuestrada en mi casa, en la iglesia, durante horas, he estado en calabozo, he tenido que pagar multas solo por manifestar mis ansias y deseos de libertad para mi hijo y para todos los presos políticos. Hoy Ángel Jesús y yo nos hemos engrandecido ante estas arbitrariedades y nos consideramos opositores contra este régimen y queremos y deseamos una Cuba libre, donde reine la justicia, el amor y la paz.
El régimen castrista acusa a Estados Unidos de ser responsable directo, esto no es nuevo, de las mayores protestas en la isla en décadas, y nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos trataron este tema en el programa Las Noticias Como Son, así que vamos a escuchar un fragmento de este programa.
Las Noticias Como Son.
Cuba ha acusado al gobierno de Estados Unidos de tener una responsabilidad directa en las protestas callejeras que sacudieron a la isla hace 2 años, las más grandes desde la revolución de Fidel Castro en 1959. En un editorial en portada de Granma, diario del Partido Comunista, y previo al 11 de julio, fecha en que estallaron las protestas, La Habana dijo que las manifestaciones se dieron en medio de un incremento de las sanciones de Washington contra Cuba y en momentos en que la pandemia de coronavirus azotaba fuertemente al país. Desde Estados Unidos se incitó y financió abiertamente a individuos y grupos a que cometieran violaciones de la ley. Ello incluyó acciones de violencia, robo, asalto, agresión. Además, se ejecutó desde allí una campaña de desinformación y calumnias por las redes sociales. asegura este texto de Granma, como parte del libro Cuba, un golpe blando fallido.
Increíble.
Miles de personas se lanzaron a las calles el 11 y 12 de julio de 2021 en cerca de 50 ciudades del país al grito de libertad, cuando se recrudecía la crisis económica que enfrenta la isla, la peor en 3 décadas. Así recogemos la nota de la agencia Reuters.
Vamos a escuchar a Joanny Sánchez antes de pasar a Pedro González allá a Caibarien. Vamos a escuchar a Joanny, ella en su podcast, el Cafecito Informativo. También, incluso ella comienza diciendo, si a mí me hubieran preguntado un día antes si esto era posible, yo hubiera dicho que no. Porque, claro, es un gobierno represivo, todas estas cosas. Sin embargo, así continúa Joanny. Vamos a escucharla.
2 años después, ¿cómo responde el oficialismo? Hay, evidentemente, más miedo en el poder que en la gente. Y han militarizado parte de la ciudad de La Habana y otras zonas. Hay operativos muy visibles, sobre todo en las grandes avenidas. Por ejemplo, si usted recorre la avenida Rancho Boyeros, también conocida como Avenida de Independencia, verá que cada ciertos metros hay un grupo de personas, algunos de ellos militares uniformados, otros personas sacadas de los centros laborales estatales para que hagan estas guardias. Se les ha instruido de responder a lo que el oficialismo llama cualquier provocación contrarrevolucionaria y además de eso se les ha dicho que se esperan manifestaciones sobre todo nocturnas. Fíjense el nivel de paranoia, de delirio y de terror que tienen por ahí arriba, que hasta han sacado personal, por ejemplo, que trabaja en la zona de inmigración aduanas del Aeropuerto Internacional José Martí, dejando a media máquina esa terminal aeroportuaria para vigilar las calles. Así lo han hecho también en otros centros laborales como las tiendas en divisas, las empresas o oficinas vinculadas a los ministerios cubanos para que los propios trabajadores sean los encargados de vigilar a la gente. O sea, pueblo contra pueblo, cubano contra cubano. ¿Por qué tanto miedo 2 años después? Porque saben que el oficialismo reconoce, a pesar de todas sus consignas y de decir que las manifestaciones de aquel momento fueron orquestadas de fuera, y todas esas mentiras, el oficialismo reconoce que el malestar, el enojo, el enfado popular está en un punto muy alto y que la situación 2 años después es peor aún para la gente. Combinado eso, la miseria, la inflación, el hambre, porque en este país hay mucha gente pasando hambre, todo eso se convierte en una situación explosiva. ¿Habrá otro 11 de julio en breve? No sabemos. Yo tampoco lo sabía ni lo hubiera pronosticado el día anterior, aquel 10 de julio de 2021. Y sin embargo, ocurrió. Mientras tanto, se blinda el régimen para evitar que se repitan aquellas imágenes.
Es verdad, si las manifestaciones fueron ordenadas desde Estados Unidos y fueron manipuladas desde Estados Unidos, ¿por qué hay tanto miedo en el poder, como dice Joanny Sánchez? Es una buena pregunta.
¿Por qué se preocupan?
¿Por qué se preocupan?
Bueno, se preocupan porque sin duda las protestas han ido creciendo. Sí. El malestar está presente.
Y ellos lo saben.
Y lo saben las autoridades. Ahora, ¿de producirse un 11J otra vez?
No, eso nadie lo sabe. Como dice Joanny, ¿quién se lo hubiera imaginado el día 10?
Uh-huh. Pedro, y además, protestas espontáneas.
Totalmente. Pedro, contigo, comenzamos.
Ya saben cómo son las acusaciones intergubernamentales, de un lado y de otro. Cómo se tiran la bola de una suerte de terreno hacia el otro con los mismos propósitos. Las circunstancias, como dicen ustedes, hoy están tan caldeadas como antaño, no solo por la temperatura ambiente, sino porque las circunstancias psicosociales son adversas. Y el disgusto, el descontento popular también va creciendo. Las medidas que ha tomado el gobierno, que también, como dice ella, yo las he estado apreciando en las redes, de movimientos de fuerzas, tropas especiales y demás, para tratar de evitar que se repita lo que sucedió hace 2 años, son parte de una estrategia, no de atacar el mal en la matriz para intentar coartarlo, sino tratar de coartar a aquellos que lo expresen de manera explícita. Por lo tanto, no sé, como ustedes también tienen la duda, yo a mí me asiste también el mirar el día a día. Hoy está doblemente peor la situación económica y social en Cuba. Si en aquellos momentos un dólar norteamericano le costaba a un cubano de a pie 150 pesos de su bolsillo para poder adquirir lo elemental para la supervivencia, hoy está en el techo de los casi 220 pesos. Así que saquen la cuenta cómo estará de contento el pueblo de Cuba
con su depresión económica, que es la matriz, la madre de todo el mal, porque la miseria se arrasa y están las mismas circunstancias engrandecidas. Claro, el régimen ha tomado unas medidas que son obvias. Por ejemplo, en este momento los apagones han disminuido, se han cuidado mucho de que en la cercanía de estas fechas esto se repita, pero se entiende que se trata de un populismo al cual le han puesto todo el esfuerzo. No hay transporte en Cuba, no hay un vehículo que se pueda mover de forma privada ni estatal prácticamente, porque han dedicado todo el combustible a producir energía. Pero no hay posibilidad. Aquí hace 8 días que no hay una gota de combustible en las pistas. Entonces, esa es otra cosa que puede también crear una adversidad.
Después del 11J, el gobierno lanzó su represión. Bueno, la lanzó ese mismo día. Después de la represión, comenzó a detener a personas. Comenzó el proceso de juicios contra muchos. Lo fue diseminando durante el tiempo, el proceso de juicios. Y uno dijo, ya realmente el gobierno ha controlado la situación por la represión tan grande. Comenzaron los apagones un año después, en el 22, se arreciaron los apagones. ¿Y cuántas protestas no hubo en la calle que el gobierno se vio obligado incluso a cortar la internet, a poner la electricidad por zonas para que no hubiera protesta? La más reciente fue la de Caimanera. Es decir, hubo un 11J, el gobierno reprimió duro, encarceló, condenó de una manera única. Y así todo, la gente ha seguido saliendo a protestar por los apagones. Quiere decir que la protesta en Cuba está arraigada y que por eso nadie puede decir cuándo será la próxima, pero quizás pueda ser.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Con 55 minutos aquí en Tempranito de Mañana, hoy recordando el segundo aniversario, esta conmemoración del segundo aniversario de las manifestaciones del 11 de julio en toda Cuba. Y también tenemos el contacto con Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, que nos recuerda todo lo que sucedió un día como hoy, hace 2 años.
Hoy se cumplen 2 años de las históricas protestas de las marchas del 11 y 12 de julio del 2021. A 2 años de esta histórica protesta dentro de la isla, muy poco o nada en materia de derechos económicos, sociales, culturales, derechos humanos se ha avanzado en Cuba. Por el contrario, hay cientos de presos y presas políticas en Cuba por el solo hecho de manifestarse y pedir por un cambio dentro de Cuba. En el tema de género, nos queda decir que han sido varios los reclamos que desde diferentes organizaciones de la sociedad civil se han hecho por el cese de la violencia de género en todos los sentidos. El Estado cubano ha hecho caso omiso ante todos estos reclamos y por el contrario hay una ola de feminicidios que pues baña a la isla de Cuba en ese sentido. Se conoce al menos hasta 50 casos de feminicidios desde los observatorios independientes de género se han contabilizado en lo que va del 2023. Un aumento de feminicidios, aumento de la violencia de género, aumento de la violencia política hacia las activistas que intentan también levantar sus voces por la defensa de los derechos humanos, incluyo damas de blanco, madres de los presos políticos y las propias activistas sociales y también los periodistas independientes. Entonces, en el tema económico, estamos en un momento, en un punto que preocupa, donde la economía de Cuba pues está por el suelo, donde los cajeros automáticos solo basta caminar las calles de Cuba, las calles de La Habana y las calles de manera general para ver cómo los cajeros automáticos y otras maneras de obtener dinero pues están en crisis, es un caos exactamente. Y así en los diferentes ámbitos, ¿no? Político, económico, social, cultural.
Mm.
8:58 minutos de la mañana. Gracias por escuchar Tempranito y de Mañana.
Radio Martí presenta El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol.
No se pierdan El Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas el martes 11 de julio a las 8 de la noche, el viejo circuito contra la Liga Americana.
Soy Haroldi Chapman y estás escuchando Radio Martí.
Recuerden, el martes 11 de julio, El Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas a las 8 p.m. y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. ¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Nueve y un minuto de la mañana. Gracias a todos los que sintonizan Radio Martí a esta hora de tempranito y de mañana. En la producción tenemos a Jaime Almiral, en los controles a Mike Vázquez, en las noticias Iván Pacheco, en la sala de redacción está Jorge Jauregui y Elena Rodríguez, y frente a los micrófonos Alfredo Jacomino, Ariane González, y usted, el oyente en Cuba o fuera de Cuba, que es la pieza clave de este programa.
Así es, Alfredo, en este día donde estamos conmemorando el segundo aniversario de las manifestaciones del 11 de julio en la isla, donde aún permanecen en las cárceles cubanas cientos de prisioneros políticos, entre ellos mujeres, menores de edad, otros presos han tenido, o familiares han tenido que emigrar por los hostigamientos que sufren por parte de las autoridades, según han denunciado ellos. Y la situación en Cuba, como muchos analistas plantean, está igual o peor que como estaba hace 2 años.
Señor, recordemos que José Martí dijo: la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Y ojalá algún día las palabras del apóstol de la independencia de Cuba sean una realidad dentro de la isla. Son las 9:02 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ivette Pacheco.
Muy buenos días. Estas son las informaciones en Tempranito y de Mañana. Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recordaron el lunes en Miami el sacrificio por la causa de la libertad que hicieron los miles de cubanos que protestaron en las calles el 11 de julio de 2021. 6 legisladores republicanos y demócratas participaron en una mesa redonda celebrada en la sede del Museo de la Brigada de Asalto 2506. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, el republicano Michael McCool, subrayó que los congresistas participaban en la audiencia no como republicanos o demócratas, sino como estadounidenses que defienden la libertad. La representante republicana de origen cubano, María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental en la mencionada comisión, dijo que Estados Unidos ha sido el único aliado constante todo este tiempo al lado del pueblo cubano, no con el régimen. Los congresistas demócratas Debbie Wasserman Schultz y Jared Moskowitz subrayó la necesidad de continuar luchando por la libertad de los cubanos en la isla. El representante republicano Mario Díaz-Balart, de origen cubano, se refirió a un proyecto de ley que va a presentar hoy en el Congreso que propone cortar la entrega de fondos estadounidenses a países que estén involucrados en el tráfico de médicos cubanos. Y a 2 años de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, presos de San José de las Lajas dicen estar convencidos y orgullosos que hicieron lo correcto. Luis Guardia tiene este reportaje y las declaraciones de sus madres.
Muy consciente principalmente y orgullosos además de todo lo que hicimos.
Marta Perdomo habla con su hijo Nadir, condenado a 6 años de cárcel por su participación en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Y desde aquel día ya teníamos una, vamos a decir que una conciencia más intuitiva que basada en más conocimientos, pero hoy hemos radicalizado más nuestro pensamiento y creemos en todo, por supuesto, todos los ideales de libertad y en los hombres que lo ejecutaron en algún momento también.
La voz ahora es de Jorge, su otro hijo, quien purga una condena de 8 años de privación de libertad.
Quizás hicieron el crimen más grande que se pudiera hacer, pedir libertad. Jorge y Nadir simplemente salieron, como salieron cientos y miles de personas aquí en San José de las Lajas, un lugar donde no pasó nada. Estos 2 años desde el comienzo, desde ese primer día que se los llevaron, ya empezó ese dolor. Ese dolor amanece, atardece y anochece.
Lisette es la madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de cárcel por su participación en las masivas manifestaciones en San José de las Lajas.
Él, aquí en el centro del pueblo, un grupo estaba tratando de romper una foto de Fidel y él llegó, se ve en el video, él hizo así y él sí lo rompió.
Marta Perdomo y Lisette Fonseca son miembros de Cuba de Luto, un grupo formado por madres y esposas de los manifestantes presos que reclaman su liberación. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y el empresario Mark Zuckerberg lanzó una nueva red social con la que busca desbancar a Twitter. La aplicación Threads, que significa hilos en español, logró capitalizar más de 30 millones de usuarios en sus primeras horas. Desde San Diego, Alex Segura nos cuenta de qué se trata esta red social.
El grupo empresarial de Mark Zuckerberg ha añadido una nueva red social a su repertorio. Se llama Threads y busca competir de frente con Twitter.
Veo difícil en este momento que le vaya a quitar el trono, sobre todo porque ya hay audiencias, ya hay creadores de contenido que se han vuelto las figuras de opinión en Twitter.
Esta novedad del mundo virtual llega en momentos en que la plataforma del pajarito azul, propiedad de Elon Musk, anunció una serie de cambios que causaron revuelo entre sus usuarios. La nueva aplicación se presenta como una app de Instagram para la conversación y su funcionamiento está vinculado a la red social de las fotos, ya que se mantiene el nombre de usuario, se puede seguir a las mismas personas y elegir quién puede contestar a los mensajes. Las principales diferencias entre ambas redes sociales son las siguientes. En Threads no existen las tendencias o trending topics, no se pueden enviar mensajes directos, aparecen cuántos seguidores tienes, pero no a quién sigues, y las publicaciones pueden ser de 500 caracteres, casi el doble que en Twitter. Por ahora parece que la mayoría de los usuarios convivirán en ambas redes.
Nosotros Twitter lo respetamos muchísimo, ya que la mayoría de nuestros clientes vienen de ahí, hemos conseguido crear una gran comunidad y ahora queremos replicar el mismo modelo con Threads.
Uno de los puntos más atractivos de esta nueva red social es que ya es posible compartir las publicaciones de Threads en Instagram para ampliar su repercusión. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
Y la mitad de las metas de la Agenda 2030 no se lograrán al ritmo del progreso actual, advierte un nuevo informe presentado por Naciones Unidas. Detalles desde Radio ONU.
De las 140 metas que pueden evaluarse, la mitad no están progresando al ritmo adecuado. Un informe de evaluación presentado este lunes advierte de que más del 30% de estos objetivos no han experimentado ningún progreso o, peor aún, han sufrido una regresión desde 2015. Según el informe, la pandemia de COVID-19 hizo que por primera vez en una generación el número de personas que viven en la pobreza extrema aumentara. Si persisten las tendencias actuales, en 2030, 575 millones de personas seguirán atrapadas en esa situación y 84 millones de niños y jóvenes seguirán sin escolarizar. El aumento de la temperatura mundial ya ha alcanzado 1,1 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y es probable que alcance o supere el crítico punto de inflexión de 1,5 grados en 2035. Sin embargo, los progresos en algunos ámbitos desde 2015 ilustran que hay potencial para nuevos avances. La proporción de la población mundial con acceso a la electricidad ha aumentado del 87% al 91% en 2021, con cerca de 800 millones de personas más conectadas. El informe también muestra que en 2021 133 países ya habían alcanzado la meta relativa a la reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años y se espera que otros 13 lo hagan en 2030. Para impulsar nuevas medidas que permitan corregir el rumbo, gobiernos, empresas, sociedad civil y líderes mundiales se reúnen desde hoy en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible.
Y hasta aquí este segmento de noticias en Tempranito y de Mañana.
Y 10 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo. Hoy en Tempranito y de Mañana, 11 de julio, martes 11 de julio, recordando en este programa ese día hace 2 años en que el pueblo cubano entero, de punta a cabo, se lanzó a las calles a pedir y a gritar lo que desea: libertad. Aún no le ha llegado la hora. Ya algún día, como dijo Willy Chirino en su momento hace décadas, ya viene llegando.
Así es. Y además, Alfredo, quiero recomendar a todas las personas que nos escuchan tanto dentro como fuera de la isla, en nuestra página web de martinoticias.com estamos realizando una cobertura especial, evidentemente en este 11J en Cuba, 2 años después de estos sucesos. Tenemos varios trabajos periodísticos que están allí y, por ejemplo, tenemos uno que es un preso del 11J que ha revivido en la prisión su protesta de ese día y además ha recibido una golpiza de sus carceleros. Él es Juan Enrique Pérez Sánchez, fue reprimido violentamente por los oficiales de la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, donde cumple una condena de 8 años por haber salido el 11 y el 12 de julio. Así lo dijo su esposa Dayana Aranda Batista a Martín Noticias. Pérez Sánchez entró a desayunar al comedor de la prisión vestido de blanco, llevó un cartel que por un lado decía "abajo la dictadura" y por el otro "era tanta el hambre que nos comimos el miedo", la misma frase que llevaba él precisamente el día que salió a las calles en Nueva Paz para manifestarse en julio de 2021. Y según narra su esposa Martín Noticias, los guardias lo tiraron al suelo, le pisaron la cabeza con los pies, se lo llevaron esposado. Ella evidentemente, por supuesto, está alterada y ella indica que él pues estaría plantado en la prisión y que se habría declarado en huelga de hambre. También ha visto la propia Dayana, dijo que el activista Marcel Valdés, que le contó que cuando su esposo comenzó a gritar las consignas, los guardias pues lo agredieron, y que él pedía ayuda y además que está diciendo que la vida de Juan Enrique está en peligro. Esta es la situación que está viviendo y de primera persona nos cuenta su esposa Martín Noticias dentro de una cárcel cubana, uno de los manifestantes del 11 de julio que está en una de las tantas cárceles que tiene Cuba.
Ariane, la historia tiene tantos ejemplos de gente que hizo daño, que después, al final, se tropiezan con sus víctimas, los reconocen. Y me viene a la memoria ahora cuando tú dices la agresión contra este preso político una historia que vivimos hace unos años aquí en Miami. Un enfermero que trabajaba en el hospital de Mazorra, de nombre Heriberto Mederos, fue reconocido por sus víctimas. Este señor, enfermero del hospital de Mazorra en la capital cubana, torturaba a los presos. Lo reconocieron. Ya este señor vivía aquí en Miami y había sido aceptado, había hecho la ciudadanía, era ciudadano estadounidense. Se le hizo un juicio para despojarlo de su ciudadanía y para condenarlo por los crímenes que había cometido. Nunca llegó a cumplir sentencia porque en ese ínterin falleció. Traigo esta historia a colación porque en muchísimas oportunidades la gente se tropieza con el daño que hizo y ese daño se le regresa. Lo estoy diciendo no como advertencia ni como amenaza, es una realidad. Algunos pagan el daño que hacen. Casi todos, de una manera o de otra, la vida le cobra los traspiés que le pusieron a sus semejantes. Lo digo para que sirva de recordatorio a todos estos carceleros que están atropellando y que viven de la extorsión, de la tortura y del atropello. Un día los van a reconocer, los van a señalar, y qué vergüenza para sus hijos, qué vergüenza para sus nietos, qué pena para su familia, porque así mismo, como este señor Madero falleció, un miembro de su familia dijo, él era un amantísimo abuelo en la casa y una persona que nos quería muchísimo, nosotros no sabíamos nada de ese pasado. Qué pena que esa historia se repita el día de mañana con los familiares de estos carceleros que lo único que hacen es maltratar a sus semejantes de una manera sin piedad.
Recordemos que existe el programa de represores cubanos que lleva la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, donde hay una lista amplísima. En estos momentos incluso hay jueces que condenaron a manifestantes del 11 de julio en Jovellanos. Y también ha ido aumentando incluso con las condenas tras las protestas de los apagones, porque recordemos que en Cuba siguen ocurriendo protestas, no tan generalizadas como la del 11 de julio, pero hay protestas en muchos lugares, y recordemos estas de los apagones. O sea que existe el programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos, precisamente que recoge los nombres de muchos represores que están en la isla y otros que han salido también al exilio.
Bueno, ahora vamos a pasar a declaraciones de Juan Antonio Madrazo Luna, quien es el presidente del Comité de Integración Racial, así que vamos a escucharlo.
Este 11 de julio, a 2 años del estallido social, de las protestas populares que dieron lugar a ese estallido social, el escenario no es esperanzador. Es un escenario que está marcado por muchas crisis, crisis que van desde crisis de las desigualdades, que se traducen en crisis de los ingresos, debido a la hiperinflación que hoy está estrangulando la mayoría de los bolsillos de los ciudadanos y las ciudadanas, no importa en qué nivel social está. Hay una crisis de seguridad alimentaria que va conectado también con la crisis demográfica y a la vez una violencia económica que está afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad, en este caso la población adulto mayor. También hay una feminización de la pobreza. Y esta violencia económica también está teniendo un impacto sobre los sujetos históricamente discriminados, en este caso los afrodescendientes. Hay una reconfiguración extrema de la pobreza que ha dado lugar a una situación alarmante de indigencia que pesa particularmente sobre la crisis de salud mental y sobre todo en la población adulto mayor. Hay una multiplicación de la crisis de confianza de la ciudadanía hacia el Estado, como también está la ausencia de instrumentos de protección social para poder proteger a todo este segmento vulnerable de la sociedad. Es decir, no hay políticas públicas diferenciadas para poder enfrentar cada una de las desigualdades que hoy están operando en torno a la sociedad. También hay una criminalización permanente del activismo político y social, sobre todo ese activismo que se identifica con las batallas feministas, con las batallas de justicia racial, con las batallas de género, con las batallas por dignificar la vida de las personas y las prácticas arbitrarias que se han fortalecido. Es parte también de la crisis de derechos humanos que hay sobre la sociedad, donde hay un reforzamiento de esas prácticas arbitrarias por parte de los agentes del Estado y donde hay una gran responsabilidad no solamente de los propios organismos de seguridad, sino también del propio Partido Comunista. Este 11 de julio tampoco podemos olvidar que es sobre muchísimos los protagonistas del 11 de julio de 2021, que hoy están privados de libertad, diseminados en diversos establecimientos penitenciarios, además de las fuertes condenas que se ha implementado contra ellos. También hay un reforzamiento de prácticas arbitrarias en contra de su persona en cada uno de los establecimientos penitenciarios en los cuales están hoy. Por otra parte, este comienzo de fin de semana, muchos activistas dentro de la isla hemos sido testigos de cómo en el espacio público, previo a la antesala de este segundo aniversario del 11 de julio, hay una presencia permanente de agentes de seguridad, agentes de la policía, patrullaje permanente, sobre todo en las noches, y también la vigilancia en parques públicos, en las avenidas principales. Y esto es una práctica que no venía sucediendo en los últimos días, en lo cual se han venido registrando algunos incidentes de violencia, no solamente en La Habana, sino en varias partes del país. Entonces, ante el advenimiento del segundo aniversario del 11 de julio, el MININ tiene en la calle todo su dispositivo de seguridad, su dispositivo policial, para poder silenciar cualquier protesta posible que pueda surgir desde la ciudadanía. La ciudadanía está cansada de continuar viviendo en las condiciones de empobrecimiento que está viviendo hoy la ciudadanía. La ciudadanía está cansada de ver cómo aquellas personas que en algún momento participaron en la construcción de lo que en algún momento se llamó revolución, hoy muchos de esos veteranos están abandonados a su suerte, en situación de indigencia, pero también cómo el país se ha venido empobreciendo aceleradamente, donde a la par se está levantando un capitalismo de Estado que está estrangulando todas las esperanzas de vida para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
Evidentemente este 11 de julio es un día triste para muchos familiares de los encarcelados tras las protestas del 11 y el 12 de julio del 2021 en la isla. Así que Roxana García Pedraza, la esposa del preso político César Adrián Delgado Correa de Colón en Matanzas, también envió su sentir tras 2 años de estas protestas.
Luciana García Pedraza, esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, manifestante pacífico del 11 de julio del 2021. Mi esposo se encuentra en la prisión de Ahuica, alto rigor máxima seguridad, cumpliendo 5 años de privación a la libertad. Señores, hoy hace 2 años del 11 de julio del 2021, segundo aniversario. De más está decirle, libertad para los presos políticos. Libertad para mi esposo. Vive el 11 de julio. Patria, vida y libertad.
Esas son las palabras de Roxana, pues precisamente el sentir de muchos de los familiares de los manifestantes del 11 de julio que están en estos momentos en las cárceles cubanas.
Bueno, lo que dice Roxana tiene muchísima razón. Y lo que dijo Madrazo Luna tiene muchísima razón. Y me estaba recordando un par de puntos que quería mencionarlos, lo que dijo Madrazo. Los veteranos abandonados por el mismo régimen, esas personas que un día incluso tomaron sus armas y fueron a aquellas famosas misiones internacionalistas a pelear en otras tierras en pos del expansionismo soviético con sangre cubana, Y algunos de ellos regresaron sanos y salvos, otros mutilados y otros no regresaron. Esas personas hoy son unos pobres parias de la misma revolución que los mandó. Revolución que se ha trastocado, como dijo Madrazo, con muchísima razón en un capitalismo de Estado. Nosotros somos acusados de ser unos mafiosos. Sin embargo, dentro de Cuba, pululan esas organizaciones, esos grupos empresariales que tienen muchísimo poder porque están conectados con funcionarios, con parientes, gente alta del gobierno, y son los que viven con un nivel de vida muy superior al resto de la población. Y el resto de la población lo que tiene es que entonces buscar la esperanza de una rebaja en una empresa de paquetería, buscar la rebaja o la extensión de más espacio de memoria y más datos en los teléfonos para mandarle quién, sus parientes y sus amigos que están en el extranjero. Es una especie de sálvese quien pueda, que no se vendió esa idea en esos albores de la revolución cuando se dijo que era más verde que las palmas, y que era para todos y por el bien de todos.
Y es la realidad que se vive día a día en la isla, y es uno de los motivos por los cuales también estallaron las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Con 9.25 minutos vamos a conocer la previsión meteorológica para este día. Precisamente se prevén algunas lluvias en el occidente y en el centro de Cuba. La mañana está con poca nubosidad en gran parte del país, tornándose a cielos parcialmente nublados antes del mediodía y a nublados en la tarde en las regiones del occidente y en el centro cubano. Habrá algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que se extenderán hasta la noche y serán aisladas en la región oriental. Las temperaturas máximas en la tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius y superiores en algunas partes del interior. En la noche estarán entre los 25 y 28 grados Celsius. Habrá vientos variables y débiles con brisas marinas durante la tarde de hasta 20 kilómetros por hora. Poco oleaje en la costa norte occidental y en ambas costas orientales, aumentando a oleaje en la tarde en el litoral norte oriental. La mar estará tranquila en el resto de la costa norte, incrementándose a poco oleaje en la costa norte central desde el final de la mañana. En las áreas afectadas por chubascos y tormentas eléctricas se prevé además un aumento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
Nueve y 26 minutos de la mañana en este programa especial recordando el 11J del 2021.
Mis ojos están llorando por mi tierra, la tierra donde yo nací. Pido la paz y no la guerra, la patria que soñó Martí.
El odio, el hambre y la pobreza.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Nueve y 30 minutos de la mañana. Está escuchando su programa favorito Tempranito y de mañana en su emisora Radio Martí. Cerramos la media hora anterior con Lenier Mesa y su canción SOS Cuba. Recordemos que después de que se estrenó Patria y Vida, que fue un exitazo, es el exitazo, todos los artistas, obviamente, la mayoría de ellos se sumaron a esa ola de composiciones musicales honrando al 11J, y entre ellos estuvo pues Lenier Mesa, pusimos esa. Hay muchísimas, pero muchísimas otras composiciones musicales que pues hicieron también historia, que pusieron su granito de arena. Y nos da un poco de risa esa contraparte castrista cuando empezaron a sacar las composiciones de ellos tratando de competir. Ninguna le hacía sombra a lo que se compuso desde el exilio. Ninguna.
No sé, porque Patria y Vida realmente toca todavía ese sentimiento que tienen todos los cubanos, precisamente. Por eso es el éxito que ha tenido, es el éxito con los Grammys y sigue teniendo 2 años después. Y se convirtió, evidentemente, en la frase, en el lema de las protestas del 11J en Cuba.
Sí, no más patria o muerte, patria y vida. Pues nada, los artistas pusieron su granito de arena pensando en sus colegas que están amordazados en la isla y también en cada cubano que dentro de Cuba pues quiere lo mejor. Nosotros aquí también en el exilio, por supuesto que tenemos amigos y familiares dentro de la isla a quienes le deseamos lo mejor, porque caramba, si fuéramos gatos, si tuviéramos 7 vidas, diríamos, bueno, desperdiciamos una en el intento, nos quedan 6. Pero no, somos seres humanos de carne y hueso que tenemos una sola vida y no podemos desperdiciarla en esa aventura infructuosa. Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ivette Pacheco.
Muy buenos días, 9:32 de la mañana, y estas son las informaciones. Miembros de la sociedad civil cubana señalan que las causas objetivas que provocaron el 11J no se han eliminado. José Luis Ramos habló sobre el tema con Reinaldo Escobar y Omar Everleni Pérez.
Esa ha sido la manifestación antigubernamental más masiva y más extendida en todo el territorio nacional en la historia de Cuba.
Afirmó el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, sobre las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando por primera vez en más de 60 años de dictadura, miles de personas salieron a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida.
La situación que llevó al 11 de julio fue, como se sabe, algo multifactorial. Es decir, cuestiones de escasez de alimentos, problemas con el combustible, problemas con electricidad, problemas con el transporte, un cúmulo de cosas más, algo que se llama el agotamiento, el cansancio de la gente y la existencia de las redes sociales, que cuando una chispa brotó en San Antonio de los Baños, se extendió por todo el país. Todas esas condiciones existen todavía. Lo que no había el 11 de julio, que sí lo hay ahora, es el resultado de la respuesta represiva de la dictadura.
El economista Omar Everleni Pérez recordó que los cubanos protestaron por los apagones, la inseguridad alimentaria, la difícil situación económica, y apuntó.
Es decir, el escenario está bastante complicado. En el 11 de julio todavía se garantizaba el día primero de cada mes la canasta básica completa. Ahora, por ejemplo, desde mayo no dan café, desde hace 2 meses no dan pollo, y entonces yo creo que en algunos sí hemos mejorado, en otros todavía nos hemos retrasado, te puedo decir. Y eso es realmente todavía se mantiene la causa. ¿Qué pasa? Que ahora hay una válvula de escape, como pueden decir ustedes. Es que mucho en aquel momento no estaba el parol, en aquel momento no estaba la salida por Nicaragua, que todo el mundo estaba encerrado. Ahora, como que la gente está optando por irse del país y no formar tanto problema, ¿no? No quiere decir que las causas objetivas no se hayan eliminado, sí la gente ha buscado otro camino, es mi criterio personal.
En donde los que han salido del país han sido fundamentalmente aquellos que se podrían volver a manifestar, deja en una situación muy difícil el hecho que en un breve plazo se pudiera repetir algo como lo que ocurrió el 11 de julio. ¿Pasará otra cosa? Porque siempre estamos abiertos a recibir sorpresas.
Dijo por su parte Reinaldo Escobar. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y a 2 años de las protestas del 11J en las cárceles de Cuba, hay 1.047 presos políticos, 35 de ellos menores de edad y 116 mujeres, dice la organización Prisoner Defenders en un informe publicado el lunes. El presidente de la organización no gubernamental, Javier Larrondo, ofreció a Martín Noticias detalles sobre el informe.
Se cumplen 2 años del 11J y las cárceles de Cuba siguen atestadas de presos de conciencia completamente inocentes de ningún mal. Este mes, 16 nuevos presos políticos añadidos en junio a nuestra lista hacen que esta sume ya 1.047 prisioneros políticos, los cuales además acabamos de demostrar que son torturados todos ellos, y el 80% con 5 tipos de tortura o más. Entre ellos encontramos 661 convictos de conciencia del 11J, es decir, entre rejas, cuyo delito fue manifestarse pacíficamente. No debería ser soportable para nadie saber que todos ellos y sus familias, incluyendo menores y mujeres, son torturados sin piedad, así como no es admisible la inacción ante tales barbaries. Una mención especial en este día a muchos, pero sin duda al que mayor grado de inhumanidad y odio se le está aplicando a su tortura, José Daniel Ferrer, que muy por desgracia se ha ganado ya hace tiempo el apelativo con el que el diario La Nación de Argentina lo bautizó, el Gandhi de Cuba. Entre los 1.047 prisioneros políticos, además, hay 35 menores aún sufriendo condenas y 116 mujeres. Los 1.047 prisioneros políticos se clasifican en 806 convictos de conciencia, 212 condenados de conciencia y 29 casos de otras tipologías de presos políticos.
Y pasando a otras informaciones, Colombia coopera con Ecuador en la lucha en contra del narcotráfico. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Más de 1.600 soldados y militares se encuentran patrullando la frontera norte de Ecuador, que es limítrofe con Colombia, en la zona costanera de Esmeraldas. Esta es la provincia con mayor número de asesinatos. 1,5 personas mueren cada día desde que el narcotráfico se apoderó de ella. Allí actúa la llamada Fuerza Conjunta, un grupo de apoyo de policías y militares que tiene presencia, pero que a pesar de ello, los crímenes no bajan. Y aunque las capturas de cabecillas de bandas narcodelictivas son frecuentes, ellos siguen aterrorizando a la población, como señala el comandante de la Fuerza de Tarea Esmeraldas, Alexander Leboyer.
Siguen involucrados en temas de delincuencia y terrorismo, que usan explosivos, que usan armas para matar a personas inocentes.
El ejército de Ecuador recibe la ayuda del ejército colombiano. Hace pocos días, en Pasto, Colombia, el ejército de ese país capturó a Luis Arboleda, alias El Gordo Luis, líder de la Banda de los Lobos, un grupo terrorista ecuatoriano que ha provocado cientos de muertes durante los últimos meses. El detenido fue entregado al ejército ecuatoriano y se encuentra recluido en uno de los centros carcelarios de Ecuador, la cárcel de La Tacunga, según informa Fausto Salinas, comandante general de la policía.
Con la comunicación que existió entre la policía de Colombia y Ecuador, específicamente en la ciudad de Pasto.
Colombia aporta diariamente registros de seguimiento a delincuentes requeridos en Ecuador y desde febrero de 2023, ambas naciones realizan operaciones denominadas Espejo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y el ejército de Estados Unidos eliminó a un jefe del Estado Islámico en Siria. La agencia AFP amplía la noticia.
Un bombardeo con drones de Estados Unidos mató el domingo a un jefe del grupo yihadista Estado Islámico en el este de Siria. El mando central de Estados Unidos en Oriente Medio confirmó el domingo que en el ataque murió Osama al-Muajer. Llegamos al sitio después de escuchar una explosión hace una media hora. Estábamos cerca. Encontramos a un hombre que había sido alcanzado por 4 misiles que explotaron, con uno adicional que no explotó. Sospechamos que fue un ataque con drones. El cuerpo del hombre fue destrozado. Vale la pena mencionar que hace 2 o 3 días, aviones rusos sobrevolaban la región junto con un avión de reconocimiento estadounidense que vigilaba la zona. Podría haberlo estado rastreando en los últimos días y lo apuntó hoy. El SETCON informó también que el bombardeo se realizó por los mismos drones MQ-9 que habían sido hostigados por aviones militares rusos el jueves. Según explicaron, se habría tratado de la segunda vez en 24 horas. El grupo Estado Islámico se apoderó de vastos territorios en Siria e Irak tras la guerra en Siria iniciada en 2011 y que dejó 500,000 de muertos, millones de desplazados y el país devastado. Aunque fueron derrotados en 2019, la coalición liderada por Estados Unidos permanece en Siria para combatir a los grupos yihadistas que aún operan en la zona.
Y hasta aquí este segmento de noticias en Tempranito y de Mañana.
A 41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo. Y José Martí dijo: donde no hay equidad ni respeto a todas las opiniones, no hay patria sino una dictadura.
Lo dijo claro el apóstol y precisamente Alfredo. A 2 años de estas históricas protestas de julio, miembros del Congreso de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes de ambos partidos, conmemoraron en Miami la fecha. Además, condenaron la represión castrista contra todos los manifestantes del 11 de julio. Allí estuvo precisamente nuestro periodista Alejandro Marcano, y realizó este trabajo para Martín Noticias.
Los congresistas republicanos María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, y el congresista Michael McCaul, de Texas, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, celebraron este lunes una sesión especial del comité en Miami a propósito de la conmemoración del segundo aniversario de las protestas del 11J del 2021.
El régimen no va a ser invencible para siempre. En un momento ese régimen va a caer y el pueblo cubano va a tener lo que quiere el resto del hemisferio, que es libertad, democracia, capitalismo, vivir como quieran y buscar su felicidad de la mejor manera que puedan. Eso es lo que ese pueblo cubano se merece. Y ya es hora que lo tengan y nosotros estamos aquí para ayudarlos.
En esta sesión especial, el congresista Mario Díaz-Balart se refirió al trabajo que han hecho de manera bipartidista para debatir sobre la represión continua del régimen castrista contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba.
Estamos empujando, incrementando presión, no solamente a través de actos públicos, pero también privadamente a través de legislación y de financiamiento.
Estuvieron presentes otros congresistas republicanos y demócratas, además de destacados disidentes cubanos que debatieron sobre la represión continua del régimen castrista.
Yo creo que el régimen comunista de Cuba, en su estrecha subordinación a los regímenes de Moscú y de Beijing, ha mostrado una vez más que es una grave amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, además de la tortura que constituye su existencia para el pueblo de Cuba.
Otros destacados activistas cubanos pro democracia participaron este lunes en el evento dedicado a promover la libertad de Cuba.
El pueblo cubano está convencido de que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura y estar tomando el mayor costo posible, que es la propia vida. Es hora de que la comunidad internacional acompañe a ese pueblo en su búsqueda de la justicia y de la libertad.
En la sesión celebrada en el marco de las actividades por el segundo aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021, estuvieron presentes otros líderes de la disidencia cubana y de otras nacionalidades.
El pueblo cubano el 11 de julio salió a decir, no queremos más dictadura, queremos un cambio, queremos una nueva república, queremos una república verdadera, y eso tiene que llegar.
Y es bueno que Latinoamérica sepa lo que está pasando, y creo que esto sería un vínculo para que la gente pueda tener una realidad de lo que está viviendo Cuba.
Otros miembros del exilio estuvieron también presentes en esta sesión.
Estamos demostrando que estamos con ese pueblo, que estamos luchando, que no nos vamos a cansar hasta tanto logremos la independencia, que ese pueblo no está solo, que esas personas que injustamente están presas todavía por el valor de haber salido a las calles a protestar y a pedir sus derechos, no están solas.
El cierre de la sesión fue atípico, ya que los congresistas invitaron en la conferencia de prensa al rapero cubano Eliezer Márquez Duani, el Funky, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida.
A un día de los 2 años del 11 de julio, ustedes saben que ellos tratan de que uno olvide, y es lo que no podemos hacer nosotros. Y nada, como dice la canción, y ustedes están sobrando, ya no le queda nada, ya se van bajando, que el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando, se acabó, tu 5-9 o doble 2, ya se acabó, 60 años. No hace falta que lleguen más años, caballero. Libertad para los presos políticos, patria y vida, y libertad para nuestra sufrida isla.
De esta manera termina esta audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de Washington, que fue realizada aquí en el sur de la Florida, encabezada por la congresista María Elvira Salazar. Soy Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
minutos de la mañana. Gracias a todas esas personas que un día como hoy, en los 4 puntos cardinales de este universo, están recordando al pueblo cubano y apoyándolo en su esfuerzo de libertad. Gracias de corazón.
Así es, muchos cubanos además han convocado manifestaciones en diferentes ciudades, se han concentrado en apoyo al pueblo cubano y sobre todo a todos los presos políticos cubanos que en estos momentos, bueno, pues están dentro de la isla, también a sus familiares y a muchísimas personas que abogan por la libertad del pueblo cubano. Así que nosotros aquí en Martín Noticias, pues evidentemente hoy estaremos con una cobertura especial con esta fecha que ha sido importante y seguirá siendo para todo el pueblo cubano, un 11 de julio del año 2021, esas masivas protestas que ocurrieron en
las calles. Recordemos que en Hialeah, Patria y Vida fue nombrada una plaza en honor a este acontecimiento. Medios de prensa pues han dado una calle, han recordado cómo está la ciudad donde viven muchísimos cubanos, Hialeah, pues lo ha honrado este acontecimiento histórico. Ahí estuvieron pues Yotuel, estuvo el alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, estuvo Vivian Casal Muñoz, Mario Díaz-Balart, Beatriz Luengo, el Funky, y otros muchísimos cubanos pues hicieron posible que el evento que tuvo lugar hace 2 años en Cuba pues quede inmortalizado en la ciudad de Hialeah. Y me viene a la mente ahora también, Ariadne, la calle que pasa frente a la embajada castrista allá en Washington, como la nombraron
Osvaldo Maya.
Bueno, pues sí. me parece muy bien que quede para la posteridad la fuerza, el poder de los cubanos y el deseo de libertad plasmado aquí en territorio de Estados Unidos.
Vamos a escuchar lo que sucedió ayer precisamente en este nombramiento de Patria y Vida en Hialeah, y estuvo nuestro periodista Ricardo Quintana.
Esta canción, que más que una canción, ¿no?, se ha convertido en un himno, en un símbolo.
A propuesta del congresista republicano Mario Díaz-Balart y el alcalde Esteban Bobo, quedaron bautizados con el nombre de Patria y Vida un tramo de la avenida 29 y la plaza que radica justo al frente del Parque Walker en la llamada Ciudad que Progresa.
3, 2, 1.
Patria y Vida se han convertido, obviamente, más que una canción, un himno, ¿no? Un símbolo de la resistencia. de la fuerza de la libertad en contra de eso que todavía se apodera de la isla de Cuba. 60 años,
trancada en 2 minutos. ¿Significado para ti que este tramo de Haría tenga Patria y Vida y esta plaza?
Imagínate, hermano, esto es una bendición de Dios que le da a los cubanos. Patria y Vida una vez más, entrando más profundo en el corazón de cada cubano.
Buenas tardes.
Y pronto tendremos una Cuba de Patria y Vida.
Tenemos muchos residentes aquí en esta ciudad que acaban de llegar de Cuba. Este es donde el sueño americano empieza y yo creo que yo y mi equipo pensábamos que lo más lógico y lo más lindo era brindarle homenaje a esos cubanos que están en la isla y que no están solos.
Que haya una parte de la calle de Estados Unidos que se llame Patria y Vida, eso yo creo que mejor orgullo no podemos sentir.
En el acto se encontraban varios jóvenes vinculados a San Isidro, el movimiento cultural de ese barrio de La Habana Vieja que desde 2020 enarbola la bandera de la libertad de expresión y de la creación artística en la isla.
Orgulloso de lo que hicimos en Cuba y lo que seguimos haciendo aquí con el arte. Y triste también una vez porque mañana es 11 de julio y tengo familia presa política, tengo mis mejores amigos Michael y Luis, que son presos políticos, que también son parte importante de Patria y Vida.
Es importante que Estados Unidos tome una postura radical en torno a esta violación constante de derechos humanos por 64 años en el traspatio de la nación más importante del mundo.
Dos de las caras más visibles de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo, cumplen hoy condenas carcelarias de 5 y 9 años respectivamente.
Por supuesto hay que apoyar la liberación de todos los presos políticos en Cuba, no solamente los del 11 de julio, también los presos políticos históricos sin condiciones.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Patria y Vida reclama el fin de la dictadura, reformas democráticas y la libertad de todos los presos políticos.
Muy felices por este reconocimiento, por este homenaje a los héroes del 11 de julio. Cientos de ellos están todavía en prisión, así que esperamos que este símbolo sirva también para levantar la causa de su liberación.
¿Serás tú el que le dé la noticia a Michael y a Luis que hay un pedazo de Jayalía que se llama Patria y Vida?
Lo más probable, siempre me ha tocado darle la noticia siempre a Michael, que salga gritando por todo el penal y ya, darle ánimo y un poquito de felicidad entre tanta tristeza, yo creo que es importante.
¿Sigues puesto y conectado?
Siempre, súper conectado.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
...9:52 de la mañana. Bueno, pues muchísimas felicidades a todos esos cubanos que hicieron posible que una plaza en Jayalía se llame Patria y Vida y que todos hayan estado allí conmemorando este acontecimiento y que perdure por siempre Patria y Vida. Muchas gracias a todas las personas que han participado en este programa directa o indirectamente en recordación a los eventos que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba.
Así es, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y además a todas las personas que han tenido que ingeniárselas para poder enviarnos desde la isla. Con la situación ahora se está viviendo con las comunicaciones, sus opiniones y sus mensajes, recordando una fecha tan importante para todos los cubanos como fue y sigue siendo el 11 de julio del año 2021. Les reiteramos que aquí en Martín Noticias, pues hoy hemos tenido este programa especial en tempranito y también pues toda la cobertura que estamos teniendo a través de nuestra página web de martinnoticias.com.
Y por supuesto que un día como hoy la dictadura en estado de alerta, cortando comunicaciones, vigilando, impidiendo marcha, impidiendo reuniones, impidiendo todo tipo de manifestación libre del pueblo porque sencillamente le teme. Un oyente envió aquí al correo electrónico una fotografía de una estación policial y daba gracia porque encima de la estación policial decía el poder del pueblo es nuestro poder, algo así por el estilo, y sencillamente lo que se veía afuera era una multitud en el 11 de julio del año 2021, una multitud, miles de personas fuera de la estación de policía protestando, y dice, bueno, en ese momento, justamente en ese momento, esa frase escrita encima de la estación de policía cobró veracidad, sí, la fuerza del pueblo, la fuerza de la gente reunida de una manera espontánea. Así que para el pueblo cubano, pues toda, todo el apoyo y toda la solidaridad y todas nuestras oraciones.
Y por supuesto a todos los familiares y a todos los presos políticos que se encuentran en las cárceles cubanas. Así que aquí estaremos nosotros, como Radio Martí, pues llevando la información veraz y oportuna al pueblo de Cuba. Alfredo.
Bueno, pues vamos a despedir este programa con la canción, obviamente, no podía ser otra que Patria y Vida. Esa canción que fue, que es y que será un himno de libertad para todos los cubanos y que una canción puso a toda una dictadura a temblar. Muchas gracias por haber sintonizado Tempranito y de Mañana, y con ustedes Patria y Vida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz. 59, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 59, yo doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancado el dominó, mira.
Ya se acabó, un 5-9, yo doble 2. Ya se acabó, 60 años, trancado el dominó.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dice?
Ya se acabó.
Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó.
Y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Ahí es un 62 haciendo daño.
Aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado. 15 amigos puestos, listos para morirnos. Izamos la bandera todavía. La represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Viola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto
en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Se acabó,
tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó,
60 años, 30 dominó, mira.
Se acabó, tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó, 60 años, 30 dominó.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla.